más frescos iban a otra velocidad. Después pasa lo que pasa.
Os voy a poner las declaraciones de Javi Clemente enseguida, que ha estado esta mañana en A Diario. Habla de la expulsión, habla del VAR, habla del Real Madrid, el ex seleccionado nacional, que habla bastante clarito. Siempre lo ha hecho toda su vida, porque seguro que va a originar más comentarios vuestros y de los oyentes en este corrillo. Pero son los oyentes los que piden ahora paso, así que le abrimos la ventana a este estudio, Jomar Gonzalo. Nueva entrega, notas de audio en el 78-26-90-92, siendo el quinto contertulio así genérico de este corrillo.
Es una vergüenza realmente cómo la UEFA a través del tiempo ha sido el Inter, ha sido el Bayern, ahora es el Atalanta ayudando al Madrid. Es que es terrible, es una vergüenza total. Esta Champions es una farsa y debe terminar y jugarse solo grupos, solo 16 equipos y que gane los que más puntos hace, porque así es imposible competir.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, para comentar el tema de la expulsión. Para mí es expulsión. Una jugada tonta, pero expulsión al fin y al cabo. De todas formas, es que yo alucino cómo somos. Vamos a ver. Pero ¿cuántas veces nos han hecho mil faenas a los equipos españoles cuando hemos ido a Europa? Y ahora nos vamos a quejar porque la expulsión es rigurosa al Real Madrid, pero ¿estamos tontos? Hombre, si los del Barça se quejan porque le han expulsado a uno jugando contra el Madrid, pues bueno, lo puedo entender. Pero contra un equipo italiano... Que se fastidien.
Buenas tardes, Sauki. Lo que le hicieron ayer al Atalanta es lo mismo que le hicieron a Máximo Meridio en la película de Gladiator, Russell Crowe. Una puñalada para luchar con la puñalada dada. Un saludo.
Con referencias al cine y todos los oyentes, os quejaréis, ¿eh? Honor y gloria, decían ahí en Gladiator. Bueno, a ver, Clemente, esta mañana, Diario, liándola un poquito.
A raíz de la expulsión, el Real Madrid fue a hacer control de juego. Y dices, joder, pero ahora es cuando más a huevo los tengo. Están con uno menos, a esto les meto un ritmo que como quieran defender todo el rato con un jugador menos, en el minuto 20 o 15 de la segunda parte están reventados. Pues no, de repente el Real Madrid saca la partitura y coge una solfa muy lenta. O sea, en vez de ir rock and roll...
Una nana.
Fueron a una canción sudamericana tranquilita y romántica. Yo creo que no es expulsión. Yo creo que no es una... Primero, no es una entrada agresiva. Yo creo que no es una falta ni de tarjeta amarilla. Sí es verdad que hace falta, porque llega un poco a destiempo y le tira a Mendy. Pero uno que ha jugado a fútbol ve que esa entrada al defensa no es una entrada punible clara. Por tanto, no se puede castigar a un equipo por ese tipo de falta con una expulsión en el minuto 17. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que bueno, que los árbitros no han sido practicantes del fútbol, no entienden la filosofía del juego, no digo de las normas del juego, y ahora les han metido el VAR, que el VAR ya lo ha jodido todo, porque encima no hay público, paran el juego cuando quieren, unos días sí se consulta, otros días no. ¿Y por qué lo de ayer no se consulta con el VAR? El arbitraje, en lugar de ser más perfecto, es más imperfecto, mucho más imperfecto. Por tanto, la aplicación del VAR, la intención es buena, pero la ejecución es muy mala. Y antiguamente había mucho mejores arbitrajes que lo que hay ahora.
Mónica, Emilio, Marcos, Javi, Palenzuela, ¿algún comentario de esto que has escuchado del ex seleccionado nacional, Javi
pues
Clemente?
Mira, estoy de acuerdo. Es que viene un poco a colación lo que decía antes. El VAR tenía que venir a clarificar cosas, a facilitarlo, a quitarle esa presión al árbitro cuando hay jugadas pues polémicas o dudosas, para como vamos a la imparcialidad, vamos a los datos objetivos, qué es lo que realmente ha pasado. Y la verdad es que te crea más polémica que otras veces, porque como decía Clemente, unas veces se consulta al VAR, otras veces no, bajo qué criterio se consulta, sí, otras veces se obvia y se deja a la primera percepción del árbitro. Al final crea más discusiones, más tensiones que otra cosa.
No es una jugada de VAR.
Antes que quería comentar que la Atalanta perdió una grandísima oportunidad, porque está el detalle de que las bajas que tenía Real Madrid en este partido de ida, pues muchas no las tendrá después del partido de vuelta, con lo cual perdió una ocasión de oro de jugarle este partido un poco más de tú a tú a Real Madrid, pues 11 contra 11, y entiendo en ese sentido la doble frustración que debe tener el técnico italiano.
¿Ibas a decir, Emilio?
No, que no es una jugada de VAR. O sea, yo creo que después de varios años ya sabemos que esta jugada no es de VAR. O sea, es una jugada donde el árbitro tiene que interpretar si es una ocasión manifiesta de gol o no. Esto no es algo que el VAR tenga que... O sea, el VAR está para cuando hay un error de... Bueno, pues eso, ha habido un contacto, no ha habido contacto, da en la mano, no da en la mano, no para corregir a un árbitro que ve la jugada y que es evidente que interpreta a su manera de que es una jugada manifiesta de gol, y esta es una situación clara donde no debe entrar el VAR.
He quedado a las 3:20, Javi, te escucho ya. He quedado a las 3:20 con Andón Iraola, el técnico del Rayo Vallecano, así que tenemos que ir rematando el corrillo, pero escucha a Iglesias y le voy a preguntar a Marcos López de cara a la vuelta, con la baja de Casemiro. Dicen que a lo mejor el Madrid recurre esa amarilla, pero Casemiro ahora mismo es medio equipo. De cara a la vuelta, con ese resultado tan cortito, si el Madrid, que va a recuperar efectivos por otro lado, lo puede pasar peor que ayer, bastante peor, ante la Atalanta. Dice Javi lo que ibas a decir y nos aclara su visión de lo que puede pasar en la vuelta a Marcos López. Iglesias.
Sí, muy rápido, Rafa. Yo solo que lo que decía Emilio, es que al final esta jugada, el VAR, no, que quede constancia de que sí que se revisa la jugada, es decir, que el árbitro que está en la sala VAR sí que ha visto la jugada. O sea, que muchas veces se tiende a pensar, no, es que ¿por qué no ha entrado el VAR? No, el VAR revisa todas las jugadas, ve todas las jugadas. Otra cosa sea que llame al árbitro a que vaya a verlo a la pantalla. Evidentemente, en la acción de ayer, el árbitro no tiene que ir a ver nada a la pantalla, porque todo lo que se ha visto por televisión cumple con los requisitos y la decisión, y va acorde a la decisión que ha tomado el árbitro. Y un apunte muy rápido también respecto a lo que ¿sí? decía Clemente de que el Madrid empezó a jugar muy lento y tal. Quiero que se me entienda. La expulsión del jugador del Atalanta, al final, vamos a, entre comillas, perjudica al Real Madrid. Es decir, esta temporada hemos visto al Madrid jugar bien contra equipos.
Sí, que los equipos que se le cierran, y es lo que hizo la Atalanta, que es cerrarse. Pues, cierran, sí, eso es verdad.
Claro, evidentemente. Cuando mete a los 10 jugadores atrás, jugadores como Vinicius o Asensio, que como hacen daño al espacio, pues les estás quitando su margen de peligro ahí, ¿no? Y eso creo que también, entre comillas, perjudicó a que el Madrid no hiciera un juego muy bonito ayer.
Marcos, y hemos hecho este corrillo monocromático, todo al blanco, pero de cara a la vuelta en Valdebebas...
Cuidado el Real Madrid. Yo no veo la eliminatoria sentenciada ni decidida. Todo son malas noticias para el Atalanta desde el sorteo. Se pega Papu Gómez con Gasperini, Ilicic se desconecta y vuelve a reconectarse. Ayer mismamente se queda el equipo con 10 pues al empezar el partido. Se lesiona Zapata de una contractura muscular, veremos si está para la vuelta. Ilicic sale como si fuese de otro planeta y se estuviese jugando al waterpolo en lugar de al fútbol. Yo creo que el Atalanta ayer resistió bien y jugó un partido que no sabe. Por lo tanto, va a ser un equipo sin complejos, que va a afrontar el partido de vuelta sin nada, absolutamente nada que perder, y que va a venir el ataque, y al Madrid le falta gol. Si te falta gol, el valor doble de goles en campo contrario es un detalle que no puedes pasar desapercibido. Creo que queda eliminatoria. El sostén defensivo principal suele ser Casemiro, defendiendo por delante de los centrales. No está, y cada vez que no está Casemiro, el Madrid se rompe. Cuidado, que hay evidentemente eliminatoria y partido, y hay que seguir jugando. Y bueno, el Madrid dio el primer paso, pero ahora tiene que dar el siguiente, el más importante. O sea que confianza cero, y el Atalanta va a ir seguro, y seguro que va a ir al ataque.
¡No me hagan corrillo!
Cómo sale el ataque también, Andújar Oliver, para salir al corte, ¿no? Cuando ya nos excedemos en el tiempo, incluso en las formas, ¿eh? Que no ha molestado hoy, porque habéis estado los cuatro muy, muy correctos. Mónica Palenzuela, muchas gracias por volver, ¿eh? Repite. Gracias,
por supuesto,
Mónica.
Cuando quieras.
Gracias, un beso. Marco López, lo mismo, un abrazo.
Venga, un abrazo, chao, chao.
Emilio Contreras, gracias.
Lo mismo digo, adiós, chao.
Ahí vamos, a marca.com, a la web de deporte de referencia, a seguir dándole fuerte a las teclas. Y Javi Iglesias, te leemos en OK Diario. Gracias, Javi.
Un abrazo fuerte.
Publicidad, y tengo cita con Andoni Iraola, el técnico del Rayo Vallecano, en 21 a las 3, las 2 en Canarias. Escuchas Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo.
Enseguida hablamos en plata, pero todavía no sabes dónde acudir para deleitarte de la mejor gastronomía. No lo creo, porque me escuchas regularmente y sabes que te aconsejo que vayas con tus amigos, pareja, familia, a disfrutar del mejor pulpo, de las mejores gambitas frescas, que en este mes de febrero están a un precio excepcional encima. ¿Dónde? Te lo repito. Seguro que lo has escuchado alguna vez. Si eres nuevo en estas lides, apunta. Marisquería Tres Mares. No lo pienses más, porque de verdad que merece la pena. Delítate con su increíble jamón, etiqueta negra, sus pescados, sus carnes rojas. Está todo buenísimo. Además, puedes disfrutar de su agradable terraza perfecta para completar la velada. Así que venga, llama ya a Marisquería Tres Mares y visítala ya en calle Corazón de María 67, en Madrid.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo.
Os decía que teníamos cita hoy a las 2:42, 1:42 en Canarias con el entrenador del Rayo Vallecano. Actualidad franjirroja, Marcos de Vicente. Hola, Marcos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Andoni Ira, hola, técnico, mister, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo van las cosas, Andoni?
Bueno, ahí vamos. Yo creo que venimos de una semana difícil después de perder y, bueno, para nosotros es un partido evidentemente importantísimo, ¿no? Al final jugamos esto contra séptimo y hay que prepararse.
¿Cuánto cuesta encontrar en segunda la regularidad? En los tres últimos partidos, derrota en Tenerife, no, perdón, derrota en casa ante el Tenerife, empate a dos en Cartagena y derrota en Málaga, en la Rosaleda, 2-0. Es muy difícil encadenar victorias en esta categoría, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que cambia mucho de casi de una semana a otra, ¿no? Parecía que después de haber ganado contra el Español, pues veníamos además de un diciembre y enero muy buenos, que nos podíamos enganchar un poco a los equipos que habíamos tenido por encima y, bueno, pues tres partidos sin ganar. Se une además que, bueno, Leganés lleva 5 victorias seguidas, Sporting otras 3 victorias seguidas y se te van equipos que nos había costado mucho y habíamos conseguido alcanzar y, bueno, pues te ves otra vez peor en la clasificación.
Marcos, tienes ahí al míster franjirrojo, pregúntale lo que quieras, ¿eh?
¿Qué tal, Andoni? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
El tema de las bajas, Andoni, porque obviamente en un año como este, pues bueno, el COVID es lo que hay, cuando un jugador es positivo pues no puede tocar a cualquiera, pero ¿qué está pasando? Igual lo de jugar muchos partidos seguidos, ahora son Mario y Santi, creo, si no me equivoco, antes fueron Velázquez y Pozo, y bueno, ha ido como que siempre, me da la sensación de que nunca puedes poner al 11 que tú de verdad que querrías.
Sí, la verdad es que estamos, bueno, en las últimas semanas, sea por H o por B, siempre tenemos 2 o 3 jugadores de los que vienen participando mucho en el equipo, pues fuera, pues ya has dicho, pues el tema de Isi, Santi también, pues bueno, lleva una serie de partidos con molestias ahí en la zona del pubis, hemos decidido pararlo, Mario, antes Emiliano, José... las amarillas de Trejo, de Catena, al final, pues bueno, se están juntando muchas cosas y bueno, no, al final yo creo que tenemos plantilla para poder solventarlo, pero es verdad que por lo que sea, pues no estamos acusando también, ¿no? Esas bajas y bueno, pues los resultados así lo dicen, por lo menos en los últimos partidos.
Hace 3 semanas estabais ahí pegaditos al ascenso directo, ahora un poquito más lejos. No sé si el objetivo del equipo sigue siendo ese ascenso directo o ahora hay que certificar los playoffs.
No, al final hay que ser conscientes, ¿no? Que hay, sobre todo este año, 3-4 equipos que desde el principio, ¿no? Y ahora, ¿no? Que llevan un ritmo de puntuación que nosotros hasta ahora no hemos podido mantener, incluso haciendo muchísimos puntos en la primera vuelta, estábamos todavía lejos de ellos. Es verdad que hubo un momento después de ganar contra el Español que nos acercamos, pero la realidad es que por ahora llevan un ritmo de puntuación que nosotros no podemos sostener, ¿no? Nosotros estamos en esa pelea ahora mismo de intentar afianzarnos en esa zona de playoff y bueno, pues se nos ha acercado, por ejemplo, la Ponferradina. Hay equipos como el Mirandés, como el Girona, que seguro que van a apretar y bueno, nosotros lo que queremos es volver a ganar, a tener una inercia positiva, ¿no?
Por eso es tan importante el partido de este sábado a las 4 de la tarde, ¿no? Jornada 27 de la Liga en Marbank, porque recibís a la Ponferradina el sábado a las 4, que es quien os está pisando los talones. Sois sextos ahora mismo con 41 puntos, ocupáis la última plaza de promoción de ascenso a Primera División y la Ponferradina es séptima con 40 puntos. Así que una victoria vale casi 6 puntos, ¿no? Ante el equipo del Bierzo, ¿no, Andoni?
Sí, está claro. Yo creo que al final ellos son los que están ahí detrás nuestro un punto. Vienen además de una dinámica muy buena, una victoria muy, muy buena contra el Mirandés el otro día. Siempre es difícil jugar contra el Mirandés y la verdad es que prácticamente les dejaron sin crearles ocasiones de gol. Y no es sencillo. Ya en la primera vuelta pues nos ganaron y bien en Ponferrada y nunca son sencillos los partidos contra la Ponferradina.
Estáis en la pomada por intentar ascender a Primera División y tiene mérito por la baja, por lo que te preguntaba antes, Marcos, pero también porque sabemos lo que es el Rayo Vallecano y las dificultades que a veces tiene, ¿no? Y hubo un comunicado hace pocas fechas de toda la plantilla, que me imagino tú suscribiste, duro. ¿Se ha solventado más o menos ese asunto? ¿Hay ya mejor relación con el director deportivo? ¿Pisa más el vestuario y eso, Cobeño, o qué, Andoni?
Sí, yo creo que al final lo que hace falta en el club es que haya mucha comunicación entre todos, ¿no? Al final yo creo que, como en todos los clubes, en el Rayo, pues no es cuestión de este año, hay cosas que se están intentando mejorar, que hay que mejorar, y bueno, es verdad que momentáneamente, en ese momento de un poco de crisis, ese sobre todo mes de enero, además que hubo un montón de circunstancias excepcionales, lo pasamos bien, pero bueno, pues ahora nos está llegando un poco el bajón después de ese momento, pero bueno, yo creo que en el club tiene que haber comunicación para que esas cosas que se pueden mejorar, pues se hagan y todo el mundo, pues bueno, pues podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, ¿no?
¿Algo más, Marcos, que yo tengo una que no es del Rayo? ¿Algo más de Vicente?
Sí, la última por mi parte, que como es típico en mí, le pregunto siempre a Andoni por lo mismo, me van a llamar de jardinero en el por el césped. Porque
oye, es una salida año al periodismo. Tú que practicas, sí, sí. Tú eres judoka, sí. ¿No, Marcos?
Sí.
Pues judoka, está el judo pero y la jardinería, aparte del periodismo.
Eso. No, la verdad es que últimamente pues el césped está como está y le quería preguntar a Andoni cómo está porque me parece que está siendo un factor clave y en un momento de la temporada que precisamente para el juego del Rayo no le está viniendo nada bien.
Sí, yo creo que al final las dos derrotas estas en casa, ¿no? Que bueno, veníamos en toda la primera vuelta jugando muy bien en casa con unos números muy buenos y estas dos derrotas, pues bueno, al final se han producido cuando el campo ha estado peor. Bueno, mañana vamos a entrenar en el estadio para... Aparentemente está mejor, pero es verdad que todavía no lo hemos pisado esta semana. A ver si mañana nos lo encontramos mejor y yo creo que le viene bien a todo el mundo, a nosotros, al rival, pero sobre todo a nosotros. Yo creo que el campo esté bien, pues nos da mucho y confío que sea así.
Y la última, Andoni, por mi parte también, no es del Rayo, decías del Athletic. Tú has hecho toda la carrera como futbolista en el Bocho, en el equipo de Vizcaíno. Tienes que estar bien... Bien feliz, ¿no? Por cómo le está yendo, que oye, ya se ha jugado una final y se ganó al Barça, la final de la Supercopa de España. Se va a jugar la Euskofinal, el 3 de abril, la final de Copa, y a ver si juega una tercera final, tu Athletic, si es que acaba de eliminar el empate a uno en la ida en San Mamés al Levante en semifinales de la presente Copa del Rey, ¿no?
Sí, la verdad es que encantado en ese sentido, ¿no? Yo creo que, oye, pues ya mínimo una final garantizada ya de la temporada pasada, habiendo ganado la Supercopa. Yo creo que va a ser complicado, porque el Levante al final es un buen equipo y bueno, ya lo vimos en la ida, pero sí. Yo creo que el Athletic sí sabe manejar en este tipo de partidos, y oye, el poder tener la opción de jugar una segunda final de Copa en prácticamente 15 días, pues sería espectacular. Yo creo que Marcelino ha caído de pie, los resultados están siendo muy buenos y ahora mismo pues hay que intentar aprovechar, ¿no?, la ola buena, ¿no?, en la que está el club.
A ver si se sube también tu Rayo a la ola buena de resultados y vamos a ir escalando posiciones para ver al Rayo finalmente la temporada que viene, ojalá en Primera División de nuevo. Andoni Iraola, gracias por atendernos y suerte, un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Y de Vicente te leemos, te escuchamos. Yudoka.
Un abrazo, chao.
Yudoka, jardinero periodista, un abrazo. Vamos que nos vamos, que encaramos la recta final de este programa con más fútbol internacional. Vuelvo al fútbol internacional. Hoy es Europa League. Sí, hoy toca la Champions de los jueves. A ver si metemos a al menos dos de tres equipos españoles, los que nos representan en la segunda competición continental, en la Europa League, en los octavos de final. David Fer, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Desde las 6:30 en marcador, hay dos que lo tienen bien y hay uno que lo tiene prácticamente imposible. Empezamos por lo imposible. Aunque imposible en la vida dicen que no hay nada, pero sería una catástrofe que en el Teatro de los Sueños el equipo local, el Manchester United, sufriera una auténtica pesadilla, que sería que le remontase el 0-4 de la ida a la Real Sociedad, ¿no?
Sí, eso es. Tendría que marcar 5 goles el equipo Txuri Urdin, y ya Imanolo Alguacil en la previa decía que era imposible, que no había eliminatoria, que el Manchester United estaba en los octavos de final. Tan pronto como el preparador Txuri Urdin dice esto, pues te imaginas el tipo de partido que va a ser. Pero ni el Manchester United ni la Real Sociedad van a renunciar a alinear al menos unos cuantos titulares en once que no van a estar plagados por futbolistas jóvenes del filial. Y esto es bastante llamativo teniendo en cuenta que el United el domingo tiene Chelsea fuera de casa y que la Real Sociedad tiene el lunes Real Madrid fuera de casa. Así que veremos cómo es la gestión de futbolistas. Ahí está un poquito el ingrediente extra de este partido intrascendente a las 9 de la noche. Un Manchester United que, por otro lado, tiene las bajas ya sabidas de Cavani, de Van de Beek, de Paul Pogba, de Scott McTominay y de Phil Jones. Veremos si, por ejemplo, futbolistas alternativos como Juan Mata tienen la oportunidad de ser titulares.
Antes, a las 7:05, arrancamos marcador a las 6:30 como siempre. El Granada se cita con la gloria, juega en el San Paolo, en el escenario donde Maradona hizo historia con el Napoli. Se enfrenta al equipo italiano con esa renta del 0-2 lograda por los de Diego Martínez en el nuevo Los Cármenes.
Eso es, y con el Napoli deseando remontar. Es una misión complicada, sobre todo por el orden defensivo que mantiene el Granada, pero es una de las citas mayúsculas de la historia del equipo rojiblanco horizontal. Veremos qué tal afronta el partido el Napoli. Perdió a Víctor Osimhen con esa conmoción cerebral, ese susto que dio en el partido de Bérgamo contra el Atalanta, que tuvo que ser trasladado a un hospital por haber perdido momentáneamente el conocimiento en una mala caída con la cabeza contra el césped. Así que sin Osimhen y todavía sin estar recuperado Andrea Petagna, no hay nueves disponibles para Gattuso. Mertens ya está en la convocatoria, pero lleva demasiado tiempo fuera por una lesión de tobillo, con lo cual el ataque queda también mermado, además de la ya sabida lesión del Chucky Lozano. En Italia están barajando la posibilidad de que Gattuso, que podría estar jugándose el cargo, teniendo en cuenta las ganas que le tiene el propietario Aurelio Di Laurentiis, alinearse una defensa de tres centrales para potenciar en ataque a futbolistas como Di Lorenzo, como Fabián, como Zielinski y como los teóricos falsos nueves, que serían Politano y el incombustible Lorenzo Insigne. Veremos si esto es suficiente o no contra el Granada de Diego Martínez, que si tiene una virtud es el orden.
2-0 ganó en Granada el equipo nazarí, así que tiene que ir al ataque, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, dijo ayer Domingos Duarte, hay que ganar, salir a por ellos para no sufrir más de la cuenta. Y a la misma hora, 7:05, el Villarreal a defender el 0-2 que conquistó en Austria ante el Salzburgo.
Es una renta muy suculenta para los chicos de Unai Emery. Parece complicado que el Red Bull Salzburgo se pueda revelar marcando 3 goles en la cerámica. Vamos a ver además cómo están los hombres de Gis March, que en la previa del partido de ida sufrían ese mazazo en forma de sanción europea por dopaje involuntario o inconsciente de Sekou Keita y de Mohamed Camara, dos futbolistas importantes en el equipo, sobre todo Keita, uno de los delanteros habituales junto con Patson Daka. Maximilian Wöber, el central ex del Sevilla, ya ha entrado en la convocatoria, pero Okafor y Bernardo siguen siendo bajas en el equipo austriaco, que una vez más, pues fiel a su receta, intentará ser ofensivo, llegar mucho con los laterales, ser muy vertical, darle balones a Berisha entre líneas, que Junusovic sea el que ponga un rumbo ofensivo dentro del doble pivote en el centro del campo. Y este equipo, Fórmula Red Bull, joven, atlético, muy físico, intentará ir demasiado hacia adelante. Veremos si eso no supone despistes que pueda aprovechar el Villarreal para cerrar más la eliminatoria.
Más allá de los compromisos de los nuestros, ojalá que, ya digo, sería un milagro que se metiera la Real Sociedad, pero Granada y Villarreal tienen la sartén por el mango para estar en los octavos de la Europa League. Más allá de estos partidos para los nuestros, ¿otros choques interesantes a resolver esta tarde-noche?
Pues en el primero de los turnos, el encuentro del Pireo entre Arsenal y Benfica, con el 1-1 de Roma en el episodio de ida. Ligera ventaja, por tanto, para el Arsenal de Mikel Arteta, que hace de local en el Karaiskakis. Veremos si puede, digamos, eliminar de la cabeza las dudas y los problemas que atraviesa en el día a día en Premier y hacerle frente al Benfica, un equipo duro de roer bajo la dirección de Jorge Jesús. También muy pendientes en ese primer turno de Ajax y de Lille. El líder de la Liga Francesa podría quedar apeado tras esos minutos de descontrol que sufrió en el final del partido de ida, donde pasó de ganar 1-0 a perder 1-2, ligera ventaja para el Ajax. Y en el turno de las 9, comparecencia de grandes equipos que tienen deberes pendientes. El Milan empató 2-2 en la última jugada del partido en Belgrado ante Estrella Roja, y Stankovic, leyenda del Inter, que vuelve a San Siro, seguramente que le tenga muchas ganas a un Milan en el que va a haber menos rotaciones, pero en el que no se espera que esté Ibra en el 11 y sí Rafael Leao, un Milan que viene dolido del derbi de la Madonina, que perdió 3-0 ante el propio Inter. También ganas de ver al Leicester con la lesión de James Maddison. No está tampoco Ayoce Pérez por problemas físicos. Los de Brendan Rodgers, con Vardy, Barnes y compañía, tienen todavía que eliminar al Slavia, del que no fueron capaces de dar cuenta en Praga, 0-0 en la ida. Y el Leverkusen, que se metió en un serio lío con una primera parte horrible en Suiza ante el Young Boys de Gerardo Seoane. Perdieron al final 4-3 y ahora en Bayer Arena necesitan remontar para clasificarse para los octavos.
Todo eso desde las 6:30 en Marcador. Por lo demás, de ayer ya hemos comentado en el corrillo suficientemente y a lo largo de todo el programa ese resultado: Atalanta 0, Real Madrid 1. Pero quiero que me digas algo del Gladbach 0, Manchester City 2 en el destierro de Budapest. El equipo de Pep sigue con esa inercia súper ganadora.
Eso es, ya son 19 victorias consecutivas entre todas las competiciones, récords sin precedentes en el fútbol inglés, en el Manchester City, en la carrera de Guardiola. Es una dinámica ganadora y en el día de ayer un triunfo prácticamente incontestable. Es verdad que en el tramo final pudo haber un penalti a favor del Gladbach que no se señaló, pero el protagonista del partido fue Joao Cancelo, que se está convirtiendo en uno de los mejores centrocampistas, centrocampistas de Europa, porque a pesar de que parte como lateral, da igual por qué lado, se mete en el centro del campo a ayudar a Rodri, y desde ahí es donde sirve centros laterales súper venenosos, como el de la asistencia de gol a Bernardo Silva o como el del penúltimo pase a Bernardo Silva también en el gol de Gabriel Jesús. Así que 0-2 para los chicos de Guardiola, que ya están virtualmente clasificados a los cuartos de final, merced a ese valor doble de los goles en campo contrario. Tendrán que defender este gran resultado, si no ampliarlo, en el encuentro de Letihad dentro de unas semanas.
Te escuchamos con Parrita a las 6:30 en Marcador, hoy con la Champions de los jueves, vuelta de los 16 de final de la Europa League. Gracias, David.
Un abrazo.
Tengo ya el pañuelo blanco en mi mano. ¿Me ayudáis a agitarlo? Última tanda. Lo mejor que tiene esta casa. Vosotros.
Hola, buenos días, Radio Marca. Yo no sé por qué se meten con el VAR. Si polémica solo se monta cuando está en Madrid por medio. Si aquí al Madrid le pueden hacer cualquier cosa, que no hay ningún problema. Todo es normal y que además que se jorobe el Madrid. Cada vez que al Madrid hay una jugada gris, pues a meterse con él. Así estamos.
¿Por qué no se dice nada de la tarjeta Casemiro? Que no hay casi ni falta para sacarle esa tarjeta amarilla, porque tiene dudas el árbitro, ¿qué?
Lo mismo que le pasó con el Militao. Por cierto, que se me ha olvidado. Militao, ahí sí que decían que era expulsión, ¿no? Y esta no es expulsión. Que se aclaren un poquito, por favor, que se aclare un poquito la gente. Por favor, madre mía, vaya toalla.
Vaya toalla, hacía tiempo no escuchaba yo esa expresión. Vaya toalla. Bueno, ahora os quedáis con David Sánchez y familia, ¿no? Son las siglas de DSF, Despierta San Francisco. En realidad, y con Quique Sánchez Flores, creo que se asoma hoy a a este próximo espacio en la Radio del Deporte. Títulos de crédito y agradecimientos a Ainhoa Sánchez de 10, como siempre, en la producción. Luis Beamude en la parte técnica. Le ponemos 9.5. Venga, no. Va, 10. Y Jesús Poveda, que ha vuelto ya del Metropolitano, donde está habiendo ya vacunaciones masivas. Pero no nos confiemos, por Dios, que el bicho sigue matando. Sigue matando. Ayer, 389 muertes más. Precaución, responsabilidad, y mañana nos escuchamos a la 1:05. Y como siempre, nos animamos con el deporte y en la vida, ahora con el coronavirus. ¡Vamos, España! ¡Hasta mañana!